A las 10:25 minutos, y antes de pasar al último tema de esta tertulia de hoy, un par de preguntas de la audiencia. Preguntas sobre la inflación. Concretamente, Mari de Malvin quiere saber por qué subió tanto la UR este mes. ¿Se espera que siga con esa tendencia? ¿Qué contestan?
La UR está atada al aumento nominal de los salarios. Debido a los consejos de salarios, entre otras cosas, los salarios nominales fueron ajustados y por lo tanto la UR, que había estado contenida por los bajos aumentos salariales, aumentó.
Porque subía todos los meses poquito, porque también subía parejo el índice de salarios. Ahora que suben escalones dos veces en el año, un día la UR también refleja ese escalón.
María Dolores, y con respecto al tema de precios, ¿tú te quedaste con ganas de desarrollar otra parte del debate?
Yo lo que mencionaba relacionado con esto de la UR, que de repente debería darse una discusión si no es hora de empezar a pasar a otra unidad de cuenta. La UR tiene una volatilidad para todo lo que sea tema de reajustes y todo, que ha demostrado tener inconvenientes. Digo, estoy pensando, todo el sistema de seguridad social está basado en la UR, todas las rentabilidades que muestran las empresas administradoras de fondos están en UR, con lo cual dan unas cosas disparatadas, se suben un mes, bajan otro. Yo creo que hay que empezar a pensar en pasar a otra unidad de cuenta, la UI que tenemos nosotros, la UF, como tienen los chilenos. No sé.
En el final, miremos en dirección a Brasil. Ayer el presidente Lula dijo que no eligió un mandrake para dirigir la economía. Así estaba refiriéndose a la designación del nuevo titular de Hacienda, Guido Mantega, que sustituyó al renunciante Antonio Palocci. ¿Cómo han visto estos cambios y su impacto justamente en la economía brasileña, en los mercados?
Es muy bueno que el presidente piense que no eligió un mandrake. Es un problema cuando los presidentes creen que sus ministros de economía son magos, y peor todavía como pasa con el señor Kirchner, que él cree que es un mago.
Y dale compañía.
Y bueno, pero da materia prima para que uno hable. Yo creo que se confirma que la política económica en Brasil es una política de Estado. También sé que es un concepto que con Gabriel tenemos alguna diferencia, como lo ha sido siempre la política exterior de la Cancillería brasileña, que pasan los gobiernos y las políticas quedan. Eso habla bien de ese país.
Claro, pero algunos antecedentes de Mantega hacían pensar que podían venir modificaciones.
Pero bueno, podrían hacer pensar eso, pero la persona pesa menos que la institución, que el gobierno, que las políticas de Estado. El año pasado Brasil atravesó una turbulencia política terrible y la economía no se enteró. Y bueno, estaban las condiciones dadas para relevar a un ministro y que la economía no se enterara.
Sí, no es tanto que no se enteró, digamos. No hubo cosas terribles, pero la producción se lenteció notablemente. Hubo, sobre todo en la segunda parte del año, digamos, los empresarios empezaron a ver con cierta preocupación, se lentecieron las inversiones y el país acabó el año con un aumento de algo más del producto, de algo más del 2%.
Pero también se lenteció la actividad porque habían subido mucho las tasas de interés el año anterior, por la inflación que había rebrotado. O sea, explícame si es qué porcentaje fue por el tema de la corrupción política y qué porcentaje fue por,
digamos, el interés. Las tasas de interés estaban altas desde antes y empezaron a bajar. En la primera parte del año las perspectivas eran mucho mejores de los que terminaron siendo, o sea, fueron empeorando a medida que esto fue, o sea, no influyeron en los mercados, en la inflación, en el tema dólar, en ese sentido.
Un punto de la tasa de crecimiento de la economía del año pasado.
Pero, o sea, algo de impacto hubo, no es que no hubo ninguno. Y este cambio, en realidad, lo que se dice es que los mercados ya lo esperaban. Palocci ya estaba muy débil y en cualquier momento se venía el cambio. Entonces, como que por eso no hubo casi se subió un poquito la bolsa, bajó la bolsa, subió un poquito el dólar y se volvió a acomodar.
Los mercados son sabios, al parecer. Relacionando este tema con el primero, rápidamente, en las reuniones del Fondo Monetario con el gabinete electo en enero, recuerdo que Anup Singh, acá en Montevideo, las que hizo en enero con todo el gabinete en pleno.
En enero del año pasado.
¿Eh? Anup Singh, un alto jerarca del Fondo Monetario, al final de varios días de reuniones decía, tomen nota de las lecciones que nos da la economía brasileña. Y ahí puntualizó rigor fiscal, un equipo económico creíble, que tenga una conducta fiscal rigurosa como la tienen, que esta conducta fiscal rigurosa sea asumida por el gabinete y enviar un shock de confianza, como es un proyecto de autonomía, una ley de autonomía del Banco Central. Esas fueron las recomendaciones de Anup Singh en enero del 2005 a Uruguay, tomando el ejemplo brasilero. Tenemos un proyecto de autonomía del Banco Central que adelanto a pedir que sea tratado en la tertulia. Pero, hablando de Palocci, también hay que decir que su desempeño no fue tan brillante. El PBI creció 0,5% en el 2003, o sea, per cápita, si pensamos en el crecimiento demográfico de Brasil, hubo una reducción. Sí, fue bueno en el 2004, fue 4,9 y fue 2,3% el año pasado. Nuevamente, si pensamos en el crecimiento demográfico de Brasil, es relativamente muy escaso. Es decir, también se dio en Brasil, es el país de las tasas de interés reales de las más altas del mundo y ha sido un periodo en el cual el negocio financiero ha sido sumamente rentable. Creo que los bancos han tenido rentabilidades como nunca antes. En fin, por lo tanto, el saldo de Palocci más el episodio de injerencia en propia para resolver sus problemas personales en la institucionalidad para obtener la cuenta bancaria de uno o de otro, no es un saldo muy favorable.
María Dolores, ¿tú qué sensaciones tienes con este cambio?
El asunto acá es que, más allá de las performances concretas en el producto u otras, yo creo que lo importante acá es ver si se mantiene la institucionalidad del país y si se mantienen las estrategias del equipo económico, como señalaba Javier, que han sido muy sólidas tradicionalmente en la parte de política exterior. Y yo creo que, más allá de los vaivenes, los países que demuestran que tienen una senda y una estrategia que cumplen con matices, pero que cumplen más allá de los gobiernos, son los países que a la larga les va bien. Y tenemos el caso de Chile, donde desde el advenimiento de la democracia se han sucedido distintos gobiernos, demócrata cristiano, socialdemócrata, socialista, y sin embargo las grandes estrategias se mantienen. Y por más que el nuevo ministro tenía al principio una sospecha de ser un poquito más flexible, sobre todo en aspectos monetarios, en todo momento habló de que era algo así como sagrado, una calificativa así, los equilibrios fiscales. Creo que eso es importante. Y después, en los hechos, la actuación concreta que tuvo en las tasas de interés tampoco fue desmedida. O sea que es importante que se mantenga la estrategia y en ese sentido los mercados están calmos. Más allá de que haya otros problemas en Brasil que le impiden tener crecimiento como la potencialidad de ese país lo llevaría.
En perspectiva.
Desde 1985.
Gabriela, ¿ibas a agregar algo? Justo se cerró el micrófono.
Sí, a mí me parece que, digamos, cuando uno mira Brasil, tiene que mirar más allá, digamos, también muchas veces de lo que es el cambio de ministros, ¿no? Brasil es un país muy complejo con un gobierno que está allá en Brasil.